Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza. Y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad.
Llama la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores del país a encabezar personalmente las tareas de seguridad en sus estados y atender de manera prioritaria las reuniones del Gabinete de Seguridad. El secretario de Seguridad Ciudadana confirma que con inteligencia y coordinación, la estrategia contra la violencia e inseguridad ha dado resultados positivos. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, acusa amenazas y descalificaciones del Poder Ejecutivo contra de jueces y magistrados que votaron en contra de proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación. En la Cámara de Senadores amplían el plazo para que jueces y magistrados que se habían negado a participar en las elecciones del año próximo puedan registrarse hasta el próximo 15 de diciembre. Pese a aparecer en varias fotografías conviviendo con invitados a la boda de un exfuncionario de la Cancillería, quien fuera canciller, Alicia Bárcena, se deslinda de cualquier permiso y aclara que nunca se enteró de este evento. El presidente electo de los Estados Unidos elige al ex embajador de su país en El Salvador, Ronald Johnson, como el nuevo embajador para México.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 11 de diciembre del 2024, transmitiendo desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en esta mañana, en la que me acompaña, como usted ya lo escuchó, a mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a toda la gente de Radar que ya se está conectando con nosotros. Este miércoles, bien apuntas a nada de terminar el año, ya casi, faltan 20 días, un poquito más. Y no, 20 días exactamente. Saludándote con mucho gusto con toda la información que les vamos a estar presentando el día de hoy. Nuevo embajador para México en Estados Unidos aquí en México. Renuncias al interior del gabinete y el tema de seguridad, por supuesto, sobre la mesa.
Sí, varios temas que platicar en esta mañana, sobre todo por este asunto de pues de andar organizando eventos personales en espacios públicos y luego negarlo, que cosa que pues ya vimos salió muy mal para pues para los involucrados y yo creo que hasta para la propia ex canciller, ahora secretaria de medio ambiente, pero bueno, ya platicaremos de ese tema. Y lo que bien apuntas, la designación del embajador con un perfil no duro, sino lo que sigue, que ya estaremos platicando de lo que significa alguien con unas credenciales en materia de seguridad de la CIA, ex boina verde. Prácticamente nos mandaron a Rambo, digamos, de embajador. Y bueno, ya estaremos platicando de eso, entre otros temas en esta mañana. Vamos a platicar de cultura, vamos a platicar de la relación con Estados Unidos en también una perspectiva más amplia con Lila Bed, entre otros temas que tenemos en esta mañana. Y la invitación, como siempre, Oscar, para que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono en cabina y el WhatsApp es el 55 529 2599. A mí me podrían encontrar en X como @Oscar-Reima. ¿A ti cómo te encontramos, Mario?
A mí como @MarioCampos. Y nos dará mucho gusto recibir sus comentarios en nivel 99, en la cuenta personal de Oscar o en la mía, o en MacCampos en el tema de Instagram. Si usted quiere darse una vuelta por ahí, también nos dará mucho gusto. Y cuando son las 7:07, vamos con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y arrancamos. Ayer tuvo una reunión la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, es el espacio que debería ser uno de los más importantes en materia de estrategia, de seguimiento, de evaluación de cómo está haciéndose el combate a la inseguridad en el país. En este encuentro, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de que la coordinación como la herramienta para disminuir los índices de inseguridad y le pidió a los gobernadores y gobernadoras del país que asuman personalmente esa responsabilidad. Al encabezar esta reunión, la mandataria pidió a los gobernadores que prioricen la seguridad y no se ausenten de las reuniones del gabinete, estas tempraneras en las que, bueno, se ha cuestionado, porque López Obrador las tuvo todo el sexenio y ya sabemos que eso no garantiza resultados en seguridad. Pero dice la presidenta, pues si ustedes no están presentes y no están pendientes, pues menos va a funcionar.
Esta es una solicitud muy respetuosa a todos y a todas. Atiendan diario el Gabinete de Seguridad. El Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas.
Por su parte, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana insistió en que parte relevante de la estrategia para lograr la pacificación del país radica en estas tareas que son las de investigación, inteligencia y coordinación con las Fuerzas Armadas. La violencia en el país y celebró que con apenas 2 meses de trabajo ya existan resultados positivos. Escuchemos a Omar García Jara.
La violencia y la inseguridad no se generaron de un día para otro y tampoco se va a resolver esta problemática de un día para otro. Sin embargo, hemos visto que con la estrategia planteada en estas últimas 9 semanas de gobierno se han dado resultados contundentes que nos muestran que vamos por el camino correcto. Hay mucho por hacer, pero queremos trabajar de la mano, coordinados con ustedes, con las fiscalías de sus estados, con las policías estatales, en una estrecha coordinación con las autoridades federales para incrementar las operaciones, aumentar las investigaciones en conjunto y poder brindar mejores resultados a la ciudadanía.
Bueno, me parece interesante lo que dice Omar García Harfuch, entre otras cosas, porque no dice los 6 años de la 4T, dice las últimas 8 semanas, ¿no? Como lo que está claro, pues que ellos están haciendo algo distinto a lo que hizo el gobierno anterior. Pero bueno, la violencia sigue en el país. El empresario César Trejo fue asesinado en Morelia, Michoacán. De acuerdo con información preliminar, este hombre de 34 años fue atacado con armas de fuego. Hasta el momento la Fiscalía de Michoacán no ha emitido información oficial y dicen que ya iniciaron las investigaciones para dar, ya sabe, con los responsables del asesinato.
Y retomando nuevamente también el tema en Sinaloa, donde la violencia ha ido creciendo conforme pasan los meses, y el llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores a atender el problema directamente de la seguridad Y pese a estar conviviendo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en las últimas dos semanas, el mandatario estatal olvida el cargo del funcionario y hasta su nombre, siendo alusión a Rubén Rocha.
Mi mayor agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, porque ha mandado a Sinaloa a un mensaje a través, pues, de no menos que el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que es el maestro Omar García Garfias.
Bueno, ya si lo tienes ahí viviendo, por lo menos acuérdate del nombre. El Senado, en esto que yo no sé si es bueno o malo, pero sí se me hace raro que puedan cambiar las reglas así de fácil, el Senado dará una prórroga de 15 hasta el próximo 15 de diciembre a los jueces y magistrados que habían decidido no participar, pero que ahora se quieran inscribir, después de que 50 titulares de juzgados y tribunales solicitaron inscribirse para contender en las urnas por una plaza. Vamos a ver qué pasa con esto.
Y bueno, ayer y durante su segundo y último informe anual, la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, denunció que actualmente existe prácticas recurrentes de amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones y juicios políticos por emitir fallos que han ido en contra de los intereses del gobierno de la denominada Cuarta Transformación. Recordemos que también parte de estas investigaciones han sido tomadas por la Fiscalía General de la República en relación a libros de presuntos delincuentes.
Proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Es así como el Poder Judicial Federal honra el apotegma de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Y la secretaria actual de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien era canciller, dice que en su momento no autorizó ni fue informada de la solicitud enviada por el entonces jefe de su oficina, Martín Alonso Borrego, a la dirección del Museo Nacional de Arte para rentarlo, pues para una boda, para su boda, básicamente. En una nota aclaratoria, la funcionaria puntualizó que ningún recurso público de la Cancillería fue erogado para dicho evento, que fue el 4 de octubre, de quien primero sacó un mensaje diciendo que renunciaba, luego sacó un comunicado la secretaría diciendo no, pues que no renunciaron, no pidió la renuncia, sino que lo renunciaron. Pero bueno, pues el tema es que la ex canciller aparece en el evento. Entonces, bueno, pues ya más de uno ha preguntado en redes sociales, pues si no sabía qué hacía ahí, y si ya estando ahí, pues no se enteró de qué iba la cosa.
Aprobados por 389 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto a la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado de la República.
En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo que formaliza la relación laboral entre las empresas de reparto y de transporte por aplicación con los repartidores y conductores. Durante la sesión se acordó que, además de la prueba piloto de 6 meses para la inscripción de estos repartidores y conductores al Instituto Mexicano del Seguro Social, también en ese mismo periodo se revise que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, no les cobre más impuestos. Esta reforma se turna ahora al Senado. Y por otro lado, también más tarde y en cuestión de rapidez, se aprobaron por parte de Morena y sus aliados las 3 leyes secundarias de la reforma constitucional del Poder Judicial. En información internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este martes a Ronald Johnson como el nuevo embajador aquí en nuestro país, México. Entre 2019 y 2021 fungió como embajador de Estados Unidos en El Salvador. Recordemos que Johnson sirvió en el ejército de Estados Unidos a lo largo de más de 3 décadas y se retiró con el grado de coronel. En la CIA fungió como enlace de ciencia y tecnología de la agencia con el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Tampa, Florida. El exministro de Defensa Nacional de Corea del Sur, Kim Jong-un, intentó suicidarse en el centro de detención, lo informó así la agencia de noticias Yonhap, la cual precisó que el detenido fue descubierto por un trabajador de la sala de control. Actualmente se encuentra en una sala de protección y se ha informado que no hay ningún problema con su salud. Recordemos que Young fue aprehendido luego de ser señalado de haber incitado a declarar la ley marcial en ese país.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Un adelanto deportivo esta mañana con Omar García, quien saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Omar, adelante.
Querido Oscar, qué gusto saludarte, igual querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer nos dieron a conocer a los primeros dos semifinalistas de la NBA Cup, este torneo entre temporada, que bueno, pues ya ha sido un experimento y un absoluto hit en lo que refiere a términos de rating, un 25% más de televidentes para el básquetbol profesional cada vez que se juega este torneo. Y bueno, pues ya en los cuartos de final allá en Las Vegas, el Thunder de Oklahoma venció 118-104 a los Mavericks de Dallas, mientras que los Bucks de Milwaukee hicieron lo propio, 114-109 ante el Magic de Orlando. Hoy conoceremos a los otros dos semifinalistas. Por la conferencia del Este, los Knicks de Nueva York se enfrentarán a los Hawks de Atlanta a las 6 de la tarde, mientras que los Houston Rockets también harán lo propio ante los Warriors de Golden State para las semifinales del próximo 14 de diciembre.
Muy bien, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias como siempre a nuestro querido Omar García.
Estado del tiempo. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante esta mañana se pronostica ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México. Ya por la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México, así como viento de componente norte de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 5 a 7 grados Celsius y la máxima de 20 a 22 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a arrancar con nuestra primera entrevista, y el tema con el que queremos empezar esta mañana tiene que ver con el perfil de el que será el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país. Acuérdense que el 20 de enero entra el gobierno de Donald Trump, y bueno, pues así como ya ha ido resignando a un grupo de colaboradores de primer nivel, pues ya ha designado también a el embajador en varios países, algunos familiares, por cierto, creo que ya van dos consuegros que nombra en algunas embajadas, no sé si porque los quiere o porque los quiere lejos, pero como sea, ha nombrado algunos y ya designado el caso mexicano. Y Oscar, si nos puedes compartir rápidamente antes de la entrevista algunos datos de este, de quien estará representando el gobierno de Trump en nuestro país.
Claro que sí, Mario. Bueno, el nuevo embajador en nuestro país, Ronald Johnson, pues es experto en seguridad, específicamente inteligencia y cuestiones militares. Tiene experiencia en la Agencia Central de Inteligencia,
la CIA,
y como embajador previamente en El Salvador. Este es el perfil a grandes rasgos del nuevo embajador que será nuestro país.
¿Y qué significa, gracias Oscar, qué significa esta designación? Pues vamos con el doctor Abelardo Rodríguez Humano. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día.
Muy bien, Mario. Buenos días.
Buenos días. Pues a ver, ¿qué le dice este perfil? Yo decía, un poco caricaturizando, pero pues que nos mandaron un poco a Rambo, porque es cierto que es boina verde, y es cierto que su campo de experiencia pues viene de temas de seguridad. ¿Qué nos dice eso, doctor?
Me resulta impresionante el perfil. Inició en Fuerzas Especiales en 1971, evoluciona hacia la Dirección Nacional de Inteligencia, hace trabajo también en la CIA, y obviamente en su última misión tiene ya credenciales como ex embajador en El Salvador. Digamos, estas tres dimensiones, con una experiencia de más de 50 años trabajando principalmente como ex coronel en el Comando Sur, viendo el área de responsabilidad que tiene que ver con todo el continente americano, y un énfasis específico trazando estas dos dimensiones, que es contrainteligencia, desactivación de actores radicales en el contexto de guerrillas durante la Guerra Fría, y este perfil bastante sugerente con la intersección a contrainteligencia e inteligencia diplomática. Uh-huh. Todo un perfil muy interesante, además diría yo, en la coordinación que se piensa hacer con el senador Mario Rubio, con Landau desde el Departamento de Estado también, con la nueva asignación, y queda claro que viene un reforzamiento de lo que se había planteado en administraciones pasadas, de abandonar el hemisferio occidental y poner un énfasis en el hemisferio, empezando por México.
Hemos tenido expertos de pronto en temas de comercio, y en este caso pues es un experto en temas de seguridad. ¿Qué significa como mensaje para México este perfil?
Ahí está la prioridad número uno, no solamente en términos de, vamos a decir, una experiencia conceptual, una experiencia en el funcionamiento de la administración pública en materia de los aparatos de seguridad, sino que tiene tres credenciales. Uh-huh. Contrainteligencia, fuerzas especiales y, sobre todo, actividad en campo. Lo que a mí me está planteando es que la prioridad completa de uh-huh. la administración, si vemos además el nombramiento del gabinete, vemos el énfasis en torno a la frontera sur y la relación con México, que por ahí va a pasar absolutamente todo. Por esto, el tema sí, de inteligencia, seguridad, uh-huh. contrainteligencia, y además con la propia experiencia que va a tener el embajador para poder hacer un procesamiento de información, tanto militar como de los trabajos que tienen que ver justamente con poder ir más allá de lo que generalmente se plantea, que es justamente los servicios de inteligencia.
Está pendiente, entiendo, el tema de la embajada de nuestro país en Estados Unidos. Hoy sigue Esteban Moctezuma allá, hasta uh-huh. donde entiendo, espero no equivocarme, no ha sido ratificado, sigue en funciones, digamos, pero ¿qué significaría o qué tendría que estar, desde su perspectiva, doctor Rodríguez Humano, qué tendría que estar planteando el gobierno mexicano para su embajada?
Sí, yo creo que, bueno, aquí nos plantea un reto adicional mayúsculo. Creo yo que estaríamos pensando, o se tendría que estar pensando, en probablemente el mejor negociador que pudiera tener el gobierno mexicano, que tengamos en el mundo y en México, en Washington, con credenciales obviamente en el funcionamiento de la relación bilateral de la administración pública y con un énfasis, por supuesto, en los aparatos de seguridad e inteligencia, y que pudiera conocer el teje y maneje del nuevo momento político en Estados Unidos. Es un gran desafío, pero se va a requerir alguien que tenga una gran cantidad de credenciales, uh-huh. sobre todo en la dimensión política, uh-huh. y de cierto, además que pudiera tener algunos vínculos con los circuitos cercanos al presidente.
Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, profesor. Le saluda Oscar Reyes. Y
Hola, hola,
preguntar
Oscar.
si con esta nueva designación del embajador correría riesgo nuestra soberanía, porque quiero señalar lo siguiente. En su momento, el presidente López Obrador fue un duro crítico de las operaciones por parte del gobierno estadounidense en nuestro país sin coordinación. Ahora, con este nuevo perfil de embajador más agresivo en esta cuestión de seguridad e inteligencia, ¿esperaremos una mayor coordinación entre ambos países o más decisiones unilaterales por parte de Estados Unidos?
Lo que se esperaría, digamos, desde el ámbito de la relación militar-militar, México-Estados Unidos, Estados Unidos-América Latina, digamos que este tipo de perfil es un perfil tradicional, es un perfil muy conocido en el ámbito militar, digamos, eso sí es creo que importante tenerlo en cuenta. No es una sorpresa para las Fuerzas Armadas en América Latina y en México, este tipo de perfil por su participación en el Comando Sur. Ahora, el asunto es si con su experiencia, con la agenda y con la presión del presidente Trump, en algún momento dado, si pudiese tener las credenciales y además el impulso para poder hacer trabajo que pudiese prestarse a elementos de intervención. Por supuesto que sí.
Bueno, vamos a ver qué viene. Me parece importante. Yo creo que el gobierno, yo tengo la impresión de que el gobierno de Claudia Sheinbaum se estaba esperando a la designación de la embajada hasta ver un poco quién venía del otro lado y los términos de la relación para entender cuál era el perfil ideal. Sí, me parece muy importante lo que señala, profesor, el sentido de entender esta designación como parte de un conjunto. Ya decía usted el caso de Marco Rubio, que será el secretario de Estado, que es este senador
De
con
Florida,
una de Florida, con una mirada muy importante sobre América Latina, sobre Nicaragua, Venezuela, Cuba y el caso mexicano también, la designación de personas como esta del SAR, de la frontera, el endurecimiento
Exacto.
en general de varias de las agencias, es decir, es consistente, pero bueno, pues es muy explícito el currículum en términos de esta agenda y me quedo con esto que usted señala, doctor, sobre, bueno, pues cuál tendría que ser el perfil de nuestro gobierno, sobre todo con esto de alguien que ya tenga interlocución allá, ¿no? Que no llegara a construir, sino que tenga posibilidad de saber con quién se tiene que sentar y cuándo para avanzar los temas de la agenda mexicana.
Conocer Washington, que lo conozcan, poderse mover casi casi como pez en el agua, en el marco de los tanques de pensamiento, en los medios de comunicación, obviamente las distintas agencias. Son toda una serie de perfiles y los países alrededor del mundo generalmente identifican ese tipo de perfil para poder justamente, en el caso nuestro, pues es la representación más importante en el mundo y además en una coyuntura en el 2024 que nos presenta uno de los desafíos múltiples más grandes que habíamos visto en mucho tiempo, Mario, en México, con por ejemplo, todos estos temas de intervención con México, pero que para mí quisiera yo mencionar que sobre todo hay dos ideas que son cruciales, que es el tema de la vecindad. Estados Unidos y la administración Trump tiene un problema con la vecindad completa nuestra, por un lado, y por el otro lado, que si vemos la 2024 Platform Make America Great Again, plantea una amenaza por parte de México, o es decir, que somos concebidos como una amenaza a su seguridad vital.
De acuerdo, sí,
Y
y que
y habría que cambiar la narrativa, habría que cambiar las perspectivas y plantear que somos socios comerciales, somos socios estratégicos, que somos tenemos una gran cantidad de intereses compartidos y que lo mejor en el interés de ambos países implicaría llegar a acuerdos fundamentales. No le conviene a Estados Unidos que esto se descomponga más allá de una situación como estamos viendo en el caso de Sinaloa, por ejemplo.
De acuerdo. Pues bueno, vamos a ver qué más viene en ese sentido. Muchas gracias, profesor, por habernos tomado esta llamada.
Encantado, Mario. Buenos días.
Buenos días. Es el profesor Abelardo Rodríguez Humano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Universidad Iberoamericana. 7:30.
mexicanas y encabezados. Reforma.
Bueno, y arrancamos con Reforma en esta mañana, que trae como nota principal va al 51% de impuestos a deuda y pensiones. El monto es similar a de la crisis de 1995. Hacienda gastó en solo 10 meses 913 mil millones en costos financieros.
El Universal.
Universal nos comparte una fotografía de Sinaloa ondeando una bandera blanca. Esto, pues, haciendo énfasis en las semanas de violencia que ha vivido ese estado. Y también dice que Martín Borrego renuncia tras escándalo por la boda en el Munal, deja el cargo en Semarnat. Por su parte, la ex canciller Alicia Bárcena se deslinda, diciendo aunque no acudió al evento.
Pues sí, aunque ahí estaba, pero digamos en la fiesta, gracias en mi jornada, dice Sheinbaum, gobernadores deben asumir su responsabilidad en seguridad. Esto con lo que arrancamos el programa, Consejo Nacional en la materia. Por unanimidad, los mandatarios refrendaron la estrategia federal, primera sesión que encabeza la presidenta, y trae la foto que dice exagente de la CIA, nuevo embajador de Estados Unidos en México.
Milenio.
Retoma el mismo tema de seguridad, el llamado a los gobernadores, Mario. Dice, asumir seguridad, no delegar, es lo que exige Claudia Sheinbaum a todos los gobernantes de cada estado. Dirigen respetuoso llamado a que atiendan el tema de manera personal y les propone apoyo, asesoría y coordinación de ida y vuelta. Por su parte, Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, pide a autoridades encabezar estrategias desde el terreno.
Excelsior.
Recortan al INE para darle educación con reasignaciones por 38 mil millones de pesos aprobadas anoche por diputados en comisiones. La SEP tendrá 15 mil millones de pesos más. La UNAM y el POLI también ganan.
El Financiero.
Bajo esta misma línea, dice El Financiero, que se reasignan 44 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos. Con este ajuste recae el mayor recorte en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Electoral para beneficiar a universidades, cultura, campo y el ejército.
El Economista.
Avalan dictamen del presupuesto 2025 y reasignan estos 44 mil millones. Y trae también una nota que dice tropieza confianza del consumidor en noviembre. El indicador cayó a su mayor baja desde diciembre del 2021, pero supera, dice, los 47.3 puntos de noviembre del 23.
El Sol de México.
Finalmente, el Sol de México dice que la empresa sospechosa tiene unos 100 contratos, esto en referencia al brote hospitalario que ha cobrado 17 vidas en el Estado de México. Bacteria Klebsiella oxitoca, disculpe usted, en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato.
Prensa Internacional.
Y el New York Times dice la búsqueda por los desaparecidos en Siria, y dice que los en Siria hay una carrera para tratar de pues encontrar a los presos de las cárceles de Bashar al-Assad, del régimen de Bashar al-Assad, y bueno, pues algunos buscando entre los fallecidos. Es una historia de terror lo que ocurría en esa cárcel, lo platicaba Marwan Soto el lunes en este espacio, y bueno, hoy encuentra usted tanto en el New York Times como en el Washington Post reportajes a propósito de las familias buscando respuesta en las cárceles del régimen.
Y en El País, el periódico El Portal en Línea nos habla de que Francia aprueba una ley especial para prorrogar los presupuestos a la espera de un nuevo ministro. El presidente Emmanuel Macron se concedió el martes 48 horas para proponer un jefe del Ejecutivo, pero el presidente no da señales de haber tomado aún decisión.
Primeras planas y encabezados.
Y arrancamos platicando el tema de la seguridad por la vía del mensaje que manda el gobierno de Estados Unidos con el nuevo embajador, pero vamos a ver qué pasa con el propio Estado mexicano en la gestión de la violencia, que además nos viene muy bien después de la reunión de ayer. Y vamos a platicar esto con Ernesto López Portillo, usted lo conoce, coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buen día.
Chule Mario, ¿cómo te va? Buen día.
Oye, me encanta porque siempre nos propones un tema como para guiar la conversación y la pregunta que nos planteas hoy, pues me parece, hay veces que son preguntas que parecen tan obvias y que uno se pregunta, y bueno, ¿por qué no funciona? Y la pregunta que hoy nos hace es, pues, ¿por qué o qué significa que el gobierno, el Estado mexicano, los tres niveles de gobierno, toda la fuerza de las instituciones del Estado mexicano, no pueda detener la violencia cuando esta está focalizada en un espacio o hiperconcentrada, como tú lo dices, en un espacio territorial tan acotado? A ver, cuéntanos de ese tema.
Sí, Mario, quienes conocen la ruta en la que hemos trabajado saben muy bien que estamos permanentemente tratando de entender cómo trabaja el Estado mexicano en seguridad. Todos los días escuchamos palabras, discursos, vemos imágenes, pero lo que no sucede es que el Estado comparta sus métodos. Por ejemplo, cuando nos dice que los delitos bajan, como sucedió ayer en el Consejo Nacional, en la sesión 50 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Eso es la numerología a la que estamos acostumbradas. La sociedad entera escucha que bajó tal delito, bajó tal delito, bajó tal delito. A veces nos dicen que sube alguno, el caso ahora de la extorsión. Pero ese tipo de relatos no nos explican qué es lo que está pasando en términos de política pública. Es como si tú dijeras que lograste contener una epidemia, supongamos, y no te explican cómo. Nunca supiste si hubo una vacuna o si hubo un método de prevención determinado, además de la vacuna, etcétera. El problema con esto, Mario, es que los delitos se mueven de manera que puede ser relacionada o no con lo que hace el Estado. Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que hace el Estado, la manera como se reacomoda la delincuencia. Ahora, ¿cómo es posible que pasen tantos años con una violencia homicida hiperconcentrada, como nos lo vuelve a confirmar México Unido contra la Delincuencia, presentando ayer su atlas, su nuevo atlas de violencia homicida? ¿Cómo es posible que pasen los años y tengas, digamos, es el sueño, entre comillas, de cualquier persona que estudia criminología, por ejemplo? Un especialista en criminología te diría que el mejor escenario es que se concentre la violencia.
Claro, porque tienes toda la fuerza del Estado para un territorio concreto, pues eso tiene sentido, ¿no? Es mejor eso que estar disperso por todo el país.
Es perfectamente intuitivo, pues
sí,
digamos.
Sí.
Pero no solo eso, Mario, es todavía más complicado esto, porque, o más incomprensible, digamos, porque también la criminología ha trabajado con mucha amplitud para demostrar algo que ya hemos comentado aquí, que suele suceder con enorme consistencia, que muy pocas personas son responsables de la gran mayoría de los homicidios. Eso te hace, se supone, todavía más, te pone a la mano aún más herramientas idóneas para ir tras las personas con las investigaciones adecuadas. Entonces, cuando la presidenta nos dice ayer que el objetivo es judicializar las investigaciones, pues cuando menos nos da un motivo de esperanza, porque lo que no sucede normalmente es eso. La gente ya se acostumbró, creo que ya ni siquiera nos damos cuenta, Mario, que cada vez que hay, o prácticamente cada vez que hay, por ejemplo, una masacre, no hay detenidos. O hay detenidos de manera, son pocas personas detenidas respecto de las cuales se caen los procesos, se caen las acusaciones. Entonces, esa es una parte de todo el problema, Mario, pero es una parte fundamental porque lo que nos enseña es una crisis crónica estructural en las competencias del Estado.
Por eso fue tan importante la parte de las palabras de la presidenta de ayer. Mario, yo recomiendo a quienes les interesa este tema que vean esa parte del consejo ayer. La presidenta dijo algo que no va a pasar, no debería pasar desapercibido, cuando dice que los gobernadores, gobernadoras que se ponen a cargo del tema directamente, se ponen del lado de la solución, y los que delegan se ponen del lado del problema. Son mis palabras, pero vean ustedes lo que ella dijo. Ella dijo algo, dijo, por ejemplo, no se puede ver una vez a la semana el tema. Se tienen que crear gabinetes de seguridad todos los días y se tiene que poner la persona que gobierna al frente de la estrategia. Esto nos genera enormes preguntas respecto al respaldo que han hecho recientemente, por ejemplo, al gobernador de Sinaloa. Pero también a otros y a otras, en donde sus estados enseñan con enorme claridad que están gobernadoras y gobernadores en varios lugares del país, están completamente, en el mejor de los casos, rebasados, y en el peor de los casos, posiblemente implicados.
Okay.
Entonces la presidenta...
Perdón que me detenga en esta segunda, pero es que esa es clave muchas veces para entender, no solamente es que no se puede, es que hay veces que no se quiere, pues esa es una... ya contra eso, pues no hay estrategia que funcione.
Pues no. Por cierto, también invito a ver la presentación de México Unido ayer en el Senado, porque una colega, que no recuerdo, perdón, su nombre, explicó muy bien, Mario, muy bien, que ya no podemos, esto tiene ya mucho tiempo, pero nos ha costado mucho trabajo hacer esta pedagogía, debemos dejar de estar diciendo que el Estado no está cuando la delincuencia organizada avanza. Sí está, sí está, ese es el problema. El problema es que la delincuencia organizada y el Estado tejen procesos, ya sea de disputa, ya sea de colaboración, ya sea de distribución de control de territorios y mercados, etcétera, etcétera. Ve por ejemplo, Jalisco. Jalisco, con la llegada de Lemus, ayer estaba yo leyendo algunos datos de cómo encuentra el Estado. Son condiciones desastrosas, por ejemplo, en términos de desaparición de mujeres para Jalisco. Pero desastrosas, Mario. Y entonces, lo que dijo ayer la presidenta, déjame ser en este momento optimista, y pues tendría que poner en el centro de los medios de comunicación, de la sociedad civil, la pregunta de qué está haciendo esa persona. Esa persona, o sea, la gobernadora, el gobernador, alcalde, la alcaldesa, mirar y poner la lupa en dónde está su agenda, se reúne o no se reúne con el equipo con el gabinete de seguridad, toma decisiones o no, reduce o no la impunidad, trabaja o no trabaja con la fiscalía, porque también eso lo amplió la presidenta, hablando del trabajo con las fiscalías. Ahora, tenemos enormes dudas también, sí, porque la impunidad está a tope. Ojo que ayer la presidenta habló de lograr cero impunidad, O sea, la presidenta hizo una cantidad de compromisos ayer. Cuando habla del tema de tejido social, que me parece la parte cualitativa más relevante de la sesión de ayer, la presidenta habla literal de tocar puerta por puerta, casa por casa, por ejemplo, para que si un niño o una niña no va a la escuela, el Estado lo lleve o la lleve a la escuela. Así lo dijo. Habló de comisiones de trabajo municipio por municipio para atender las causas que hacen que una persona esté en condiciones de vulnerabilidad, entre otras cosas, frente a la generación de ofertas criminales de empleo, digamos. Entonces, la presidenta tocó la parte de tejido social de una manera que ningún presidente anterior lo había hecho, que yo pueda identificar en 35 años que tengo observando esto. Y ojo, Mario, algo para seguir analizando contigo y la audiencia. Ojo que esto está encargado a la secretaria Rosa Isela. Uh-huh. Ayer hubo un mensaje, otro mensaje importante de ayer que hay que poner atención. Ella dice, vamos a aplicar métodos que aprendimos en Ciudad de México uh-huh. y que ha enriquecido el equipo de Rosa Isela con lo que se hizo en Aguililla, Michoacán, lo dijo ayer. Uh-huh. Ojo, son mensajes mayores en una...
Oye, pero a ver, ¿y qué quiere decir lo de Aguililla, Michoacán, para quienes no conocemos?
No, lo tenemos que investigar. No estoy seguro de qué es exactamente lo que quiere decir. Ajá. Pero de lo que sí estoy seguro, Mario, es que habla de un trabajo en terreno, a nivel terreno.
Sí.
De lo que nunca habla un presidente, normalmente. Es un trabajo en terreno que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social que, como se oye a la presidenta hoy y se oía como jefa de gobierno, está perfectamente convencida, y lo volvió a decir ayer, está perfectamente convencida que es una estrategia que puede tener éxito para reducir la criminalidad a través de mecanismos que en realidad se van al cajón de la prevención, Mario, que es algo que hemos estado impulsando un enorme sector de sociedad y de academia, en donde sabemos que si modificas la historia de vida de la gente, reduces las oportunidades de la violencia y la delincuencia. Ella lo sabe. La diferencia es que la presidencia lo diga. Después de un presidente, López Obrador, que ni siquiera reconocía la existencia de las víctimas, pues. Entonces, contrastes fuertes, otra vez desaparecidas las desapariciones. Tengo enfrente de mí la incidencia de delitos de alto impacto, tengo enfrente de mí la vinilla que se presentó ayer en el Consejo, no está desapariciones. Entonces, digamos, esa es la parte más preocupante.
Claro.
No hablan de impunidad, de qué tamaño está, no hablan de cifra oscura.
Ok.
No hablan de desapariciones. Entonces, un tono preocupante también en el Consejo de autoelogio.
Ajá.
Aplausos y aplausos. Reconocimiento al fiscal Gertz. Reconocimiento a la gobernadora de Guerrero, que está haciendo las cosas bien, en palabras de la presidenta de México. Entonces, ve los contrastes, Mario, contrastes fuertísimos.
Sí, sí, sí.
Yo recomiendo, reitero, perdóname la insistencia, pero quienes hacen estos temas o quienes están interesados, sí recomiendo mirar la sesión y compararla, quien quiera darse ese tiempo, con los últimos reportes que ha publicado Signos Vitales, México Evalúa, el programa de seguridad ciudadana de la Ibero, nuestro programa, y otros, que son como galaxias diferentes, Mario. Galaxias diferentes. El Consejo ayer, una vez más, todo unánime, lleva 50 sesiones votando de manera unánime todo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, yo te lo he dicho por años. Si todos están de acuerdo en todo y el país está como está, algo anda muy mal. Pero recojo y termino generando esta posibilidad de una presidenta que le está diciendo a los titulares de los poderes ejecutivos, esto va a través de ustedes. ¿Con ustedes al frente o no va? Con una claridad. Incluso tuvo que insistir varias veces que lo que decía era una recomendación. Entonces, observemos, Mario, porque vendrán noticias, avanza o no avanza, se coordinan o no se coordinan. Por cierto, último, en estas imágenes que tú estudias mucho, no estaban sentados junto a la presidenta los militares.
Ok.
Importantísimo mensaje político, cuando menos en mi lectura. Bueno, sí hay reconocimiento.
Pues
sí hubo reconocimiento a los generales, pero no estaban sentados junto a ella. Entonces, tanto que mirar y tanto que analizar en este análisis de grises, como es la política, Mario, amigo.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Me parece una lectura muy completa esta que nos acabas de dar, destacando lo bueno, destacando esto que ya has advertido en otros momentos sobre el peso que parece darle la presidenta a lo civil frente a lo militar. Ese creo que es un gran tema, porque lo hemos advertido aquí una y otra vez, pero también importantísimo las omisiones, en este entendido de que en política es tan relevante lo que se dice como lo que no se menciona. En este caso las desapariciones siguen siendo el gran tema ausente, me parece, junto con otros que ya advertías tú, los espaldarazos a personajes cuestionables, pero el tema de las desapariciones sigue siendo el gran déficit. Ayer en el Día de los Derechos Humanos no se habló nada del tema.
Imagínate,
y no
nomás
podemos no señalarlo. Gracias, Ernesto.
Hay que acordarnos que ella dijo que lo que no se nombra no existe. Muy buen día, Mario.
Muy buen día. Y miren, nada más para rematar esto que acá decía Ernesto. Ayer se votó una reforma que la única que votó en contra fue la senadora Lili Téllez, cosa que yo no lo comparto. No comparto que haya votado, bueno, ella vota como quiere, pues, pero yo estoy de acuerdo, porque se modificó la Constitución para que se hable de presidenta y no solo de presidente. A mí me parece bien, presidenta municipal, presidenta de la República, está muy bien, porque sí es importante cómo nombramos las cosas. Y justo porque es importante nombrar las cosas, no puede ser que al paso de las semanas la presidenta Sheinbaum siga sin hablar del tema y siga sin reunirse con las familias de los desaparecidos en este país. Es, junto con el tema de los homicidios, los dos puntos centrales de la crisis de seguridad de México. No puedes negar la mitad del problema porque simplemente resulta muy incómodo o resulta muy difícil atenderlo o reconocerlo. Pues es que empecemos por hablar, y ya que hablemos ya empezamos a discutir qué se hace con el respecto. 7:52.
Nos vamos a ir a un corte, Mario, pero vamos a leer el mensaje de Julie Soto que nos escribe esta mañana. Dice que estamos a 10 días del inicio del invierno y ya sentimos los rigores de los fríos. Cuidémonos, gracias por informar. Gracias, Julie Soto, por escribirnos, estar al pendiente. Vaya que existen días con bastante frío. Y con esto nos vamos a ir a un corte. Vamos a estar hablando cuando regresemos con Iván López Reynoso. Él es director de orquesta del Teatro de Bellas Artes. Con este exitoso debut del maestro Iván López Reynoso en la ópera de Dallas y en el Festival Donizetti, tendremos información financiera, estaremos hablando de lo que está pasando en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y tendremos aún todavía más entrevistas para que se queden con nosotros en la próxima hora. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, vamos a darnos un respiro de los temas políticos. En un momento seguimos hablando de lo que pasa y vamos a ir a la mañanera y vamos a hablar de la relación con Trump y esas cosas, pero nos gusta hablar, ya lo sabe aquí, de temas también con la cultura y con esto que, mire, parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, la presencia, por ejemplo, de mexicanos en Estados Unidos en el contexto de lo que está pasando con Donald Trump. No es poca cosa que un director mexicano como el maestro Iván López Reynoso, a quien tenemos la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones, pues acabe de estar en la ópera de Dallas como parte de esta presencia internacional que tiene de manera constante. Maestro, qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo está?
Igualmente, Mario, querido. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muy bien, aquí en esta mañana fría ya de diciembre.
Muy bien. Oiga, a ti esto ya se lo he preguntado varias veces, pero a mí me sigue fascinando porque cuando vemos un director técnico, pues el director técnico tiene un equipo de fútbol, tiene meses para trabajar o semanas para trabajar, conoce al mismo equipo, conoce a cada jugador, durante mucho tiempo puede entrenar con ellos. Y en cambio usted y los directores de pronto llegan y les toca, por ejemplo, trabajar ahora en Dallas, que no es, digamos, si me permite el símil, su equipo habitual, como cuando está en Bellas Artes, y le toca trabajar con una nueva orquesta con la que tiene poco tiempo para pues echar a andar una obra tan importante como La Traviata, por ejemplo, una ópera con la complejidad que tiene, con lo que ya nos ha explicado de lo que significa coordinar simultáneamente a la orquesta, a los cantantes, todo lo que está en juego. ¿Cómo es esta experiencia? Y siguiendo con el símil, pues ¿cómo le hace para entenderse en tan poco tiempo con un grupo de personas nuevo?
Fíjate que es una interesante, muy acertada comparación la que haces, porque yo justo ahora que acabo de dirigir también un concierto en donde se incluyó una obra futbolera, el estreno de una obra mexicana para conmemorar los 70 años de los Pumas, hacía reflexiones sobre las similitudes entre la música y el deporte, ¿no? Y particularmente entre las orquestas y el fútbol, porque efectivamente se necesita trabajo en equipo, disciplina, constancia, entrenamiento, comunicación, voluntad y pues a un director que coordine, que dé la pauta, que gestione y que saque lo mejor de las personas que tiene enfrente, ¿no? Que al final esa es la labor, en verdad, tanto de un director técnico como de un director musical, orquestal, ¿no? Sí. Efectivamente, esta comparación que haces es muy acertada también porque los directores, digamos, los directores titulares de las orquestas, pues son los que trabajan con mayor habitual, con más tiempo con sus orquestas, ¿no? O sea, el director titular pues trabaja constantemente con el grupo que tiene y los directores invitados pues vamos como de pasada, ¿no? Y a mí me tocó estar efectivamente un mes en Dallas, estuve también un mes en Italia y pues efectivamente es llegar a conocer un grupo que no sabes con lo que te vas a encontrar, pero han sido gratísimas sorpresas las dos. La Ópera de Dallas es una institución con muchísima trayectoria, prestigio. Pienso que, por ejemplo, yo acabo de dirigir La Traviata ahí y una de las artistas que hizo La Traviata en la Ópera de Dallas fue María Callas, ni más ni menos. Entonces es un recinto de historia, de tradición, de peso a nivel internacional. Y es emocionante porque es siempre encontrarte con una oportunidad de hacer música con nuevos colegas, en nuevos teatros, aprender de ellos, tener un diálogo circular. El director pues siempre depende y necesita de la retroalimentación de los grupos con los que él trabaja.
Esto fue ahora en Dallas, que además es interesante. ¿Cómo ve la escena de cultural, digamos? Porque este que se llama el poder suave, ¿no? Que lo vemos desde el K-pop coreano, pero lo vemos de pronto con el mundo de la cultura, los directores de cine, pero en el campo de la música está usted, están los tenores mexicanos que están teniendo una presencia muy importante. ¿Qué rol juega la cultura en este sentido de la relación, del diálogo entre los países y la manera en que se perciben?
Esa es una pregunta fundamental, súper necesaria, Mario, en la actualidad, porque estamos viviendo en un mundo cada vez menos empático, separatista, dicen por ahí, divide y vencerás, y lamentablemente yo no he creído nunca en esta frase, más bien yo creo más en la frase de la unión hace la fuerza, y esa es la fuerza de la música, porque la música es el único lenguaje universal, música impacta en las almas de Italia, de Estados Unidos, de México, de Siria, de Venezuela, de Argentina, de Perú, en fin, es el lenguaje del alma, es el lenguaje del espíritu. Y en este momento más que nunca, la música puede y necesita ejercer un papel absolutamente conciliador, mediador, generador de emociones, de empatía, de sensibilidad, en una sociedad cada vez menos sensible, menos empática y menos unificadora, ¿no? Yo lo veo con tristeza lo que está pasando en el mundo. Me parece que estamos regresando, no te quiero decir que 100 años antes, pero a veces sí, incluso sí, más, sí, sí. ¿No? Y tanto que hemos avanzado en la historia como para dar pasos atrás y no aprender de nuestros mismos errores, para eso sirve también la música, para contar esas historias que se contaban hace 200, 300 años, 100, 50, y verlas con los ojos del presente y aprender de nosotros mismos. Y eso debería ser en este momento ese gran poder social, cultural, que tiene la música.
Y que además sigue siendo vigente, como bien dice. Yo sé que la ópera para muchas personas y muchos jóvenes que nos están oyendo, a lo mejor algunos se han acercado, otros no, pero no dejan de ser historias universales, con todo lo que significa la complejidad de una escenografía, de los cantantes, de la orquesta, pero al final sigue existiendo porque lo que te cuentan ahí, la historia que te cuentan ahí, sigue resonando con la audiencia siglos después de haberse escrito. Y nos podríamos seguir platicando con usted, maestro, pero ya sabe, la tiranía del tiempo. Pero antes de irnos, yo quisiera preguntarle por lo que sigue para el resto de año. Sabemos que este ha sido un año muy intenso, lleva más de 70 presentaciones en 6 países y cierra con presentaciones importantes acá en México.
Es correcto, Mario, así es. Estoy contento de estar de nuevo aquí en la Orquesta Filarmónica de la UNAM este fin de semana con los esperados, necesarios conciertos navideños que nos invitan ya a iniciar una especie de spoiler, ¿no?, de la temporada navideña. Este fin de semana, 14 y 15 de diciembre, en la sala de Nezahualcóyotl, la música necesaria, siempre esperada en estas fechas, selecciones del Cascanueces, villancicos navideños, tendremos el coro de jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, y me toca cerrar el mero 25 de diciembre, es la última presentación que tendré este año en Tenerife, en España, con el concierto de Navidad también de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, así es que será un cierre muy navideño, muy decembrino, y muy contento precisamente de que haya sido un año importante de debuts, de reencuentros, de nuevas partituras, de nuevas oportunidades, y sobre todo contento por lo que viene ya en camino para el próximo año también.
Pues ya lo estaremos platicando, maestro, y además yo invito para que la gente lo conozca físicamente, además de que estoy seguro que lo ha escuchado, que si quieres asoma su página, ivanlopezreynoso.com, ahí lo va a encontrar, que además es muy joven el maestro, pero con una trayectoria muy importante, y yo quiero saber un día cómo le hace para trabajar tantas horas, y si no se clona o no sé cómo le hace para estar en tantas horas al mismo tiempo.
Ojalá, Mario, ojalá tuviera yo el don de la ubicuidad, pero no, me tengo que repartir pues, bien las horas que me quedan.
Pues ya que veo su agenda, lo dudo, maestro, yo creo que sí ya le encontró el modo. Muchas gracias, maestro, hasta muy pronto.
Al contrario, muchas gracias, buen día.
Buen día, es el maestro Iván López Reynoso. Bueno, pues con esto que nos comparte, que sí me parece muy interesante esto que nos decía de cómo se trabaja con grupos distintos, con poco tiempo, cómo ponerle un sello particular a una obra pues que he interpretado tantas veces y que cada director tiene en su cabeza una interpretación distinta, ¿no? Aunque sea la misma partitura, en fin. Le decía yo que íbamos a tener un poquito de respiro, pero bueno, regresamos, querido Oscar, pues a la realidad.
Así es, Mario, rápidamente en el radar económico les platicamos que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en 2025 fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Contempla recortes como seguridad pública, salud, transporte, ciencia y educación se verán afectadas, lo que podría comprometer la calidad de vida de la población y la competitividad del país, indicó así el Instituto Mexicano para la Competitividad. Los costos por los delitos que experimentaron los negocios en México a causa de pérdidas económicas y medidas preventivas reportaron un incremento de 8.6% anual en el año 2023, equivalente a 54.451 pesos en promedio, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 del INEGI. México recibió 24.302.79 millones de dólares por ingresos de divisas de turistas internacionales, esto durante el periodo entre enero y octubre del 2024, lo que representó una cifra récord para los primeros 10 meses del año, lo revelaron así cifras del INEGI. De acuerdo a enero y a octubre, el país recibió 5.3% más en divisas por gastos de turistas frente al acumulado de los primeros 10 meses del año pasado. La intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 25% a productos mexicanos que son exportados hacia los Estados Unidos afectaría directamente al tequila, encareciendo su precio hasta el 10% para los consumidores de ese país. Este impacto podría reducir las ventas en Estados Unidos, que es el principal mercado de la bebida, y complicar el panorama para productores de bebidas de agave aquí en México. La inflación en alimentos persiste ejerciendo presiones en los bolsillos de las familias alrededor del mundo. Al corte de noviembre del 2024 se observó un alza interanual de 3.9% en el índice de precios de alimentos de la FAO, que son la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $98,200, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 21 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. Thank you. vámonos con esta propuesta que les traigo, Mario. Esto es de Daft Punk y Toth Edwards. Se llama Fragments of Time y lo escuchen aquí en Radar 99. Y esto fue Fragments of Time de Daft Punk en colaboración con Toth Edwards. Algo diferente de Daft Punk, estamos acostumbrados a música electrónica, que es lo que toca este dúo francés. Pero este disco en particular, Random Access Memories, que fue publicado en 2013, ya un poco más de 10 años, tiene varias colaboraciones como con Pharrell Williams, Nile Rodgers, muchos otros más. Es un poco diferente a lo que nos ofrece. Con esto nos vamos a ir a un corte. Vamos a hablar cuando regresemos de la pausa con Alfonso Basilio, que nos tendrá pues información de lo que está pasando en las bancadas. Vimos no hace mucho este enfrentamiento entre los senadores, Adán Augusto y Enrique Vargas, junto con otros más que se sumaron a ese pues tensiones, ese enfrentamiento que casi termina en golpes. También tendremos información deportiva de lleno y lo que está pasando en la conferencia de la presidenta presidenta Claudia Sheinbaum, perdón. Vámonos a un corte y ya volvemos a Radar 99, no tardamos.
I'll just keep playing back.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.